le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa el momento que sea, la hora que sea, el minuto que sea, ni en qué lugar del mundo estés, sino lo que importa es que estés escuchando este podcast. Este podcast que ya cumple casi 2 años, que hoy estamos grabando el episodio número 32, un episodio especial porque es el episodio, o el último episodio de este año, este 2019, ya si viene el 2020. Hoy es 30 de diciembre, 19, vamos a ver exactamente qué hora es la que estamos grabando, 19 y 40, y si no me equivoco, y 43, exactamente. Y este episodio, además de ser el último del año, y por ser el último año ser especial, también es especial porque estamos varios de los integrantes de este staff. Acá al lado mío lo tengo al doctor Raibar, ahora lo vamos a presentar. Estamos acá desde a 20 metros del obelisco, acá, desde la ventana de la oficina estoy viendo el obelisco. Y después, por otro lado, tenemos a el famoso Chicho, que está en Córdoba. Chicho este que anda pirateando para proteger, según dicen los diarios allá de su ciudad natal, de su ciudad, no natal, sino de su ciudad, ¿cómo se llama? Donde está viviendo, bueno. Exactamente. Y también tenemos a el doctor Maxi Soler, arroba queja Maxi Soler, no saber en qué lugar del oeste se encuentra en este momento.
En un lugar lejano.
Pero bueno, muy lejano. Pero bueno, vamos en el orden que le fuimos presentando. ¿Cómo dice que le va a Raibar?
Hola, buenas tardes.
Hablamos muy fuerte, Raibar, que te escuche la gente. Habla muy despacito, Raibar.
Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches, según desde donde estén escuchando. Acá estamos con Emi. Y bueno, comenzando el podcast, espero que se encuentren todos muy bien y cerrando muy bien este año.
Bien. Excelente, Rey. Ahora lo tenemos allá, dijimos, a Chicho, que anda pirateando para proteger, ¿no? ¿Cómo andas, Chicho, desde la Córdoba?
Hola, Emi, ¿cómo estás? Bien. Todo, por suerte, lindo día acá, así que ya se despejó, estamos disfrutando el verano. Y sí, como vos decís, estuvimos en los diarios promocionando el Hacker Space de acá de Córdoba.
¿Cómo cambia la cosa, no? Porque hace un par de años salían los diarios, pero por otras cosas, ¿no? Por robo, asociaciones ilícitas. Policiales. Sí. En policiales.
Por eso, viste que yo me cambio todo el tiempo el look, viste que yo me corto el pelo,
claro. Sí, sí, la gente me dice, o sea, ¿cuál es Chicho? ¿El que se tiñe de colores? ¿El pelado? ¿El que se hizo la cresta? ¿El que anda en moto? ¿El que anda en auto? ¿Cuál es? Bueno, es todos. Todos y uno.
Todos.
Bueno, felicitaciones, Chicho. Muy buen artículo. Y muy bueno lo que están haciendo ahí con Marquito Viedo, nuestro amigo también. Y toda la gente ahí en el Hackerspace de Córdoba. La verdad que esos lugares son necesarios para la comunidad y lo están llevando adelante a pulmón y está buenísimo.
Totalmente. Muchas gracias.
Así que felicitaciones.
Gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias.
Y un orgullo, obviamente, tenerlo en la estafa al doctor Chicho. Chicho Garay. Bueno, y dijimos también que estaba en algún lugar del oeste, en el lejano oeste, el doctor arroba quejas Maxi Soler. ¿Cómo está, Maxi?
¿Cómo van? ¿Todo bien? Tanto tiempo y bueno, y qué rápido que pasa el año, ¿no? Parece que pasó volando, no sé, ya estamos 30 de diciembre, último episodio del año y con muchas ganas de arrancar el 2020 también, con algunas sorpresas del podcast. Acá estamos, sí, en algún lugar del lejano oeste. Hoy con mucha lluvia, pero firmes.
Firmes. Y bueno, y ahí una cosa de que Maxi también está sacando, ahí está. Maxi es una persona que no se queda quieto. A Maxi le gustan los desafíos, le gusta emprender, le gustan las cosas nuevas. Así que Maxi, en donde pueda dar una mano, siempre da una mano. En todas las conferencias, en todas las cosas que ustedes conozcan de seguridad, Maxi seguramente está atrás dando una mano en algo seguro, si no es que está adelante. Y en este caso, hace poquito Maxi está, no sé si querés decir el tema de este del oeste. ¿Te parece?
Vamos a contarlo.
La gente,
sí,
que escuche.
Contalo. Porque la vez pasada, bueno, fue así, en Obelisco, digamos, Nosotros hicimos, bueno, con Arce y Marcos y demás, hicimos un pequeño encuentro hablando sobre la ciudad de Napis y demás. Y nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que había ido, chicos y chicas del oeste. Algunos ya los conocíamos, quizás por 404, que en Ituzaingó lo que hacían era organizar meetups. Pero bueno, no a todos, obviamente, no conocíamos a todos. Y dijimos, ¿por qué no armar un evento acá en Zona Oeste? Si somos tantos, o por ahí, para conocernos también, porque muchos no sabíamos, digamos, que estábamos acá. Y bueno, comenzar a armar una especie de comunidad local donde podamos juntarnos, compartir algo de conocimiento. Y hace poquito nos juntamos, bueno, a hacer un poco de bounty, aprender juntos, pero de imprevisto salió. En realidad, la excusa, ¿cuál fue? Tirar algo a la parrilla. Y después, con las computadoras.
Tal cual.
Pero ese fue,
es como digamos, cuando va a pescar,
¿viste? Exacto.
Sí.
Exacto. Así que, bueno, estamos con eso. bit.do/oestehack. Hay un formulario, y si no, entrando a alguna de las cuentas que, bueno, ya sea en Twitter, Maxi Soler, van a ver que hay un tweet donde dice Meetup en el Oeste, ahí se van a poder suscribir. ¿Y cuál es la idea? Que ponernos en contacto entre todos, y bueno, como están las vacaciones en el medio, verano y demás, inclusive las fiestas, lo que queremos hacer es primero saber cuántas personas estarían interesadas, y a partir de ahí tener la posibilidad de reservar un lugar, que ya tenemos algunos medios pispeados, porque nos gustan o porque conocemos, bueno, cómo es la atmósfera del lugar, y no, la verdad que nos gusta muchísimo. ¿Cuál es la idea? Bueno, organizar una especie de meetup, hablar un poco, conocernos y saber quién otras personas están interesadas en lo mismo. Seguridad informática.
Bien, excelente.
Nuevas
tecnologías. Excelente.
Esa es la idea.
Excelente. Es muy buena iniciativa, porque en realidad muchas veces se habla, viste, de no sé, los eventos federales o las cosas federales, hablando de provincias descentralizadas fuera de Buenos Aires, ¿no? En este caso, es importante también descentralizar las ciudades, ¿no? Porque si bien están cerca, el oeste no está tan lejos, yo soy también de zona sur, más no del oeste, pero también estamos todos más o menos a una hora y pico de distancia. Muchas veces a la gente que vive ahí, que trabaja ahí, le cuesta por ahí llegar. Lo que nos estamos acostumbrados a viajar y a venir casi todos los días o todos los días a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, a CABA, Capital Federal, por ahí nos es más fácil. Pero hay muchas personas que no están acostumbradas y que venir acá es un tiempo, muchas veces no saben cómo llegar. Entonces está buenísimo poder acercar a las ciudades este tipo de cosas. Sí. Así que también, bueno, felicitaciones ahí por lo mismo, ¿no?
Totalmente.
Y que seguramente, mira, ahí te voy a duplicar, nosotros ¿algo? Estamos haciendo...
Sí, no, la última que quería decir. Termina vos y después me contás.
Bien, que nosotros estamos haciendo con Carlitos, y bueno, también con la colaboración tuya y demás, el tema de, o Cintia, mi community, ¿no? El tema de el meetup que hacemos cada dos meses para hablar de temas de investigación o Cintia y demás. Ese lo hacemos acá en Obelisco World, acá a 20 metros de Obelisco, pero también teníamos ganas de empezar a descentralizarlo, y hasta incluso, mira, ahí te duplico, en el primero o el segundo encuentro allá en el oeste, podemos llevar esta temática también, para la gente que esté interesada allá también.
Totalmente. Mira, le voy a poner algo por el chat, y igual de todas maneras lo voy a comentar, porque para aquellas personas que lo van a ir escuchando a medida que vaya pasando el tiempo, es, al día de hoy, nosotros hicimos una encuesta bastante sencilla. Tres preguntas, muy sencillo. Uno, ¿vivís en zona oeste? Dos, ¿vendrías a un meetup en zona oeste? Porque quizás hay gente que no vive, pero vendría igual. ¿Por qué? Porque le gusta, tiene un amigo, tiene curiosidad, quiere ver quiénes son los que estamos en el oeste, qué sé yo. Y la última es, opcional obviamente, que nos dejen un email donde nosotros nos podamos contactar, o en realidad no para spamear, sino para decirle, che, mira, al final se concretó, la fecha es tal, y es en tal lugar, y bueno, y esta va a ser la temática. Hasta el momento llevamos 41 personas que respondieron esta encuesta, este formulario de Google, y en total son... Bueno, cuatro personas que dijeron de si vendrían al oeste, pusieron tal vez, ninguna puso que no, y el resto, las 37, pusieron que sí. Parece que no, y no estamos ni Marcos ni los conocidos que ya sabemos, tenemos los teléfonos, que sabemos cómo avisarles, pero la mayoría son gente que por ahí nosotros no conocemos.
Claro, excelente. Bueno, está buenísimo eso, o sea, eso todavía apoya más la iniciativa, de empezar a llevar un poco los eventos, los encuentros y demás, a ciudades, por más cercanas que tenga Buenos Aires, son ciudades que no hay este tipo de iniciativa, está buenísimo hacerlo. Así que bueno, excelente. También felicitaciones por esa iniciativa también. Estamos cerrando el año con un montón de cosas nuevas, ¿eh? Está bueno eso. Así que el 2020 se viene con todo. Y Tan con todo se viene, es que tenemos a nuestro invitado, ahí también, desde la República Oriental de Córdoba. Él es Martín Tincho Cruz, que trabaja como DevOps Engineer en Money, y anteriormente se desempeñó en como DevSecOps también en 3XM Group, y para clientes de, como por ejemplo, Tarjeta Naranja. Estoy medio jodido la voz, me podrán entender. Así que bueno, le voy a dar el pase ahí a Tincho. Tincho, ¿cómo estás?
Buenas, por acá todo bien, che, ¿cómo están? Agradeciéndoles esta oportunidad, digamos, y por otro lado también, como hablaba con los chicos hace unos minutos, contento por todo esto que están haciendo, porque la verdad que es como un ambiente bastante copado para la gente que está empezando en esta cuestión de seguridad de la información, y además con tecnologías que a veces no se tenían en cuenta dentro de lo que es lo común dentro del ámbito. Así que, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de eso.
Excelente, Chicho, muchas gracias por... Chicho, digo, Tincho, perdón. Tincho, Chicho, son dos cosas parecidas. Gracias por estar ahí. Sé que la semana pasada que habíamos publicado que íbamos a estar, tuviste un percance ahí técnico, como la mayoría de nosotros tuvimos. El que no lo tuvo, no vivió todavía. Así que bueno, gracias por estar firme.
El que no lo tuvo nunca fue SysAdmin, pero no, bueno, sí, al igual, margen, igual. Bueno, gracias igual, a ustedes igual. Y bueno, acá estamos.
Ni hablar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Chicho, no sé si querés agregar algo ahí de Tincho, vos que lo conoces más. Chicho, ¿anda por ahí?
Sí, acá estoy. Me estaba pensando, profesionalmente lo conozco y es muy bueno. Estuvo en el Hacker Space también dando una charla, la misma charla, o una charla más extensa que la que dio en B-Side también. Así que bueno, nada, Tincho, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, Chicho. Gracias.
Bueno, y le damos el pase a @quejas Maxi Soler para que comience con la ametralladora de preguntas que le hacemos a nuestros invitados. Cada vez que tenemos un invitado, Tincho, ya te digo que le hacemos muchas preguntas. Espero que salga airoso. Lo aprovechamos a full, tanto para nosotros como para, obviamente, el principal objetivo de este podcast, que son los radioescuchas, ¿no? Que les interesa mucho el tema. Así que bueno, Maxi, todo tuyo.
Bueno, genial. Vamos a arrancar, porque si no acá me va a agarrar la lluvia y tengo que ir a comprar. Sucede lo siguiente. La vez pasada, y real ese sí, maestro, la vez pasada habíamos hablado con Peladoner sobre, bueno, Docker, nos contó sobre su experiencia y más. Y para no dejar afuera la tecnología, la idea de hoy era hablar sobre Kubernetes, con Tincho, que es una persona que ya le estuvo pegando bastante y que, bueno, dio algunas charlas, como decía recién Chicho. Tincho, bueno, ¿puedes contar un poco de qué se trata esta tecnología y en qué consiste?
Bueno, en principio está bueno, digamos, que podamos verlo desde este punto así tan básico, como un punto de partida. Y yo siempre pienso que cuando hablamos de Kubernetes está bueno que lo mencionemos como una tecnología. Después, dentro del ambiente hay algunas discusiones un poco más por lo bajo, un poco más finas, sobre si Kubernetes es una plataforma que ya tiene todo lo necesario y está lista para producción, como solemos decir en la jerga, o si se trata de un framework que requiere de ciertas customizaciones, de meterle un poco de mano, hablando mal y pronto. Básicamente, Kubernetes es un orquestador de contenedores. Está bueno, digamos, que se haya dado esta secuencia de charlas, porque en la anterior Pablo pudo hablar bastante sobre los contenedores en sí. Y un poco la función de Kubernetes es facilitarnos todo lo que tenga que ver con la automatización del despliegue de las aplicaciones, de las configuraciones que son necesarias para que esas aplicaciones funcionen. Acá a mí me gusta también a veces hacer un poquito un paréntesis y hablar de algo que es muy importante y que quizá marca una de las cuestiones vitales dentro de lo que es Kubernetes, y que trata de mantenerse siempre algo que se denomina estado deseado del clúster, porque después seguramente más adelante vamos a ver un poco. En Kubernetes vamos a manejar esos conceptos, nodos, clusters. Y este estado, que es, entre comillas, el estado de deseo del clúster, y que ya es un concepto dentro de la tecnología de orquestación de contenedores, no es otra cosa que tratar de mantener el estado más parecido dentro de todos los componentes de Kubernetes, que son objetos, más parecido, decíamos, a lo que nosotros definimos en los archivos de configuraciones, porque esta también es una particularidad del orquestador. Va a trabajar en base a archivos de definiciones, son archivos YAML, donde nosotros vamos a describir, vamos a manifestar qué es lo que queremos, se lo pasamos a la API de Kubernetes, y la API y otros componentes del clúster van a desplegar las aplicaciones y van a tratar de que todo siempre esté en consonancia con ese archivo de configuración. Si nosotros hacemos una modificación en nuestros deployments, entonces el clúster va a tratar de parecerse lo más posible a esa modificación y tratar de mantenerla de manera constante en el tiempo. Así que básicamente es eso, un poco por ahí aclarar qué es esto de la orquestación y tratar de meter a Kubernetes en ese concepto, que hoy por hoy además es quizá el orquestador más utilizado. Un poco eso, orquestador de contenedores.
Bueno,
¿así?
Bueno, muy explicado, muy bien explicado.
Bien. Yo creo bastante bien, ¿no? Más o menos, creo que algo sabe. Me parece que algo sabe, vamos a seguir preguntando, a ver si es verdad. Bueno, doctor Tincho. Doctor Tincho. A mí me tocó la segunda. Sí. Decime, ¿cuál es la diferencia que existe entre Docker y K8S? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, acá ya se empieza a poner un poquito peluda la cosa. El tema es así. Hay, por supuesto, hay muchas diferencias, pero porque son cosas completamente distintas, no completamente distintas, seguramente alguien por ahí va a tener, digamos, sus objeciones con esto. Pero bueno, está bueno marcar las diferencias entre las dos, porque no son tecnologías, hablemos como veníamos de tecnologías, no son tecnologías que estén enemistadas entre sí, o que tengamos que optar por una o por otra, sino que la idea de K8S, de Kubernetes como orquestador, es que las dos tecnologías coexistan. Por eso, bueno, hablábamos de esta cuestión del estado de SEO del clúster, de tratar de mantener las aplicaciones lo más similar posible a esos estados, que las aplicaciones en un orquestador no son otra cosa que contenedores. Lo que sí tendríamos por ahí que tener en cuenta es que, por ejemplo, nosotros tradicionalmente desplegamos aplicaciones en pocos servidores. Esto, por ahí hago un ejemplo como para que se entiendan las diferencias. No sé, teníamos 4 o 5 servidores y desplegábamos contenedores con un Compose. Que ese Compose lo que nos permitía, Pablo lo explicaba en el podcast anterior, era desplegar una aplicación con cuestiones adicionales, con configuraciones específicas para que esa aplicación funcione, un conjunto de aplicaciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros trasladamos esa casuística, digamos, a un ámbito mucho más masivo? Supongamos que tenemos miles de contenedores, de servidores, perdón. Bueno, acá es donde entra precisamente Kubernetes para ayudarnos a formar un clúster, ver todos esos recursos como una unidad y poder desplegar estas aplicaciones, las configuraciones y todo lo que sea inherente a una aplicación de forma automática. Quizá por ahí una forma bastante gráfica de entenderlo sería ver a Kubernetes o hacer una analogía con un puerto. Entonces, vemos a los contenedores como los pods, que son las unidades mínimas dentro de un clúster. Dentro de esos contenedores, ¿vieron los contenedores que están en los puertos? Hay, no sé, mercancía, cajas, cosas, cada uno con sus particularidades. Esos vendrían a ser nuestros contenedores. Por ahora Docker, sabemos que hay otras tecnologías de contenedores, pero nos quedamos con esa. Kubernetes lo que vendría a ser dentro de este gráfico es absolutamente todo el puerto, desde las grúas que cargan los contenedores hasta el lugar donde se abastecen los barcos y hasta los mismos barcos que van a ser los nodos. Entonces, un poquito el juego es ese, no entenderlas como cosas deslindadas entre sí, sino como parte de un todo, una quizá conteniendo a la otra. Sería un poquito eso.
Bien, bien. Muy buena explicación. Y te hago una pregunta, así que no tiene, es irrelevante, ¿no? No tiene nada que ver con nada, pero ya que estamos. ¿Por qué K8S o Kubernetes en forma indistinta? ¿Por qué reemplazar Kubernetes con 8?
Mira, no estoy muy seguro, hay muchas discusiones sobre eso. Sé que Kubernetes viene del griego y significa timón en griego. Un poco tiene que ver con esta analogía que hacíamos, viste, de los puertos, los barcos. Creo que hay un juego ahí también de la comunidad, viste, que Docker a veces se lo representa con una ballenita que va llevando contenedores. Entonces empezaron a jugar con esto de los barcos y el timón, digamos, que vendría a ser el orquestador, es lo que está gestionando todo el movimiento de ese barco que lleva dentro de sí a los contenedores. No estoy seguro, sé que por ahí puede venir de una contracción de la palabra Kubernetes, que por ahí la pueden haber pronunciado en el inglés como Kubernetes, y ese 8 podría llegar a tener relación con el 8. Hace poco leí en algún lado una explicación que tenía que ver con versiones más viejas de algo que se llamaba, si no me equivoco, Borg, que fue como el prototipo de Kubernetes que lanzó Google en su momento, no lo lanzó, sino que lo usaban internamente, y había algo ahí relacionado con un número 7, no me acuerdo específicamente qué, pero está bueno plantearlo como para que la gente pueda indagar sobre eso. Entonces, lo que asociar el número a esta nueva versión de ese framework, digamos, y además le agregaron el nombre Kubernetes, que es la traducción del griego, y después les permitió hacer esa contracción con el número 8. Y otra cosa que se aplican en el timón, que es el logo de Kubernetes, tiene 8
puntos. Ah, mira, bien.
Todo un misterio ahí para indagar, pero...
Está bueno.
Interesante.
Interesante, sí. Bueno, acá...
Yo tenía...
Sí.
No, la teoría Max, Sí. La teoría de que en realidad el 8 es por la cantidad de letras que hay entre la K y la S.
También es buena. No la tenía esa. Es buena.
Ahora, si es esa la teoría...
Yo lo hubiese pensado porque la B y la 8. Y es lo mismo. Qué sé yo. Es como el 0 y la O.
Sí, también, o sea, pues, Sí, la que dijo Maxi es bastante vago, ¿no? Porque decir, sí, bueno, a una palabra grande agarramos y le sacamos todas las letras al medio, la sumamos y bueno, ¿cuántas letras hay? 20, listo. Sí.
Pero Emiliano, por ejemplo. Incluso muchas personas que ahora le empezaron a decir Kate.
Claro, Kate, okay, que lo se mueve.
Por K8S, entonces el nombre es Kate y por ahí los pibes dicen, estoy casado con Kate. Paso mucho tiempo con Kate. Algo así.
Está sí, bueno. Está buenísimo. Bueno, entretenido. Bueno, era algo relevante, pero era una notita, una pregunta de color.
Son como easter eggs dentro de, sí, sí, de un mundo que tiene muchísimas.
Bueno, más sí, siga nomás.
Bien, excelente. Y hablando de esto de que mencionabas antes, el tema de versiones y más, yo he escuchado muchas teorías también, inclusive en la comunidad. ¿Nos puedes contar un poco, desde tu experiencia y conocimiento, cuáles son las versiones que existen de Kubernetes y un poco atrás de esta, no sé si pelea llamarla en la comunidad, pero un poco de, digamos, digo, diferentes opiniones que existen en tema de versiones?
Mira, en cuanto a versiones, concretamente hablando como versiones, Kubernetes actualmente va por la versión 1.17. Creo que salió hace muy poquito. Tengo entendido que el proyecto, como tal, digamos, el core del proyecto, porque además es una plataforma hipermodular, tiene muchísimos componentes, pero en sí el core del proyecto, que está escrito en Go, ahora está en manos de algo que se llama Cloud Native Foundation, si no me equivoco, Cloud Native Computing Foundation, una cosa así. Bueno, esta organización nuclea muchos proyectos, entre ellos varios proyectos de contenedores y entre ellos Kubernetes. Pero además de eso, hay muchas, no vendrían a ser versiones, sino en la jerga se les llaman flavors, que no son otra cosa que distribuciones. Como además, eso no lo aclaramos, es un proyecto open source, muchas empresas toman el código, lo modifican, o como yo les contaba anteriormente, que esto es algo muy modular, customizan ciertas partes, entonces largan sus propias distribuciones. Tenés, por ejemplo, distribuciones como EKS de Amazon, como AKS creo que es la de Azure, que es de Microsoft, versiones propias de IBM Cloud, Hay una versión que es muy conocida, que es CoreOS. VMware hace poco adquirió una que se llama Heptio. Después tenés OpenShift, que es del Red Hat. Cada una, como les decía, mantienen el core, pero van haciendo distintas modificaciones sobre distintos módulos también. Entonces, por un lado tenés un montón de distribuciones. Incluso hay distribuciones que son para uso local. Tenés K3S, tenés Minikube. Y después tenés las versiones propias del core de Kubernetes, que son las que están en manos de esta organización que yo les contaba. Que además todas estas empresas que tienen sus distintas distribuciones contribuyen al proyecto original, digamos, que es el que maneja la Cloud Native Foundation.
¿A qué se llaman nodos?
Bueno, básicamente los nodos en Kubernetes, antes les pregunto, la pregunta de Maxi anterior quedó, ¿está resuelta, Maxi?
Sí,
perfecto. ¿Te referías a esas versiones con distribuciones?
Sí, sí, sí. Inclusive un poquito, viste, del tema de la beta, que estaba en beta en algún momento y que, bueno, decían, bueno, hay muchas empresas, empresas gigantes que usaban algo que estaba en beta. Pero bueno, es un poco de esa mano también.
Sí, además, si nos fijamos después un poco más profundo, hasta distintos componentes de la API de Kubernetes tienen distintas versiones. Por eso es importante a veces entenderlo como algo hipermodular. Tiene muchos componentes. Hay un proyecto core, pero después hay N distribuciones, cada una con su particularidad. Pasando después un poquito a la otra pregunta sobre el tema de los nodos. Está bueno porque a veces perdemos de vista que hay dos tipos de nodos, básicamente, ¿no? Hablando muy, muy a lo bruto. Tenemos por un lado el master node en Kubernetes y después tenemos los workers. Los nodos no son otra cosa que infraestructura física, eso. Las porciones mínimas de hardware que vamos a encontrar en Kubernetes. Después vamos a tener distintas agrupaciones, quizá agrupaciones de modo lógico, pero las unidades mínimas de hardware son los nodos. Y como les decía antes, vamos a tener por un lado el master node, que va a ser uno de los componentes principales del clúster. Y por otro lado, los workers, que son los que van a contener dentro de sí a las aplicaciones. Está bueno a veces este concepto, digamos, está bueno verlo de esa forma, porque además también está bueno entender esta suerte de abstracción que se hace cuando se habla de clusters y lo que nos permite abstraer las máquinas en forma de nodos es ver a todos los recursos de hardware como una unidad. Entonces vemos conjuntos de recursos de memoria, conjuntos de recursos de capacidad de procesamiento, y de esa manera, en la práctica, es mucho más simple ante cualquier tipo de eventualidad poder reemplazar las máquinas que están por debajo sosteniendo a ese framework o a esa plataforma sin sufrir ningún tipo de downtime, por ejemplo. Pero bueno, básicamente es eso. Pueden ser instancias, máquinas virtuales, máquinas físicas, pero sabemos que son las porciones mínimas de hardware.
Está perfecto, perfecto, perfecto. Que, Tincho, mira, a tu entender, ¿cuáles son los principales riesgos que tiene Kubernetes?
Bien, esto es ya un poquito más...
Los riesgos de seguridad, ¿no?
Claro. Sí, metiéndonos en lo que nos interesa a la mayoría de nosotros. Son muchos, pero acá también está bueno hacer algunas aclaraciones. Yo, por suerte, en estos temas, más que en cuestiones propias de lo que es la gestión del DevOps en lo cotidiano, sí tuve la oportunidad de profundizar bastante más, porque es un mundo muy vasto. Quizá tengamos tiempo de hablar un poquito de los roles y esas cuestiones. Pero bueno, el tema de seguridad es muy importante. Como les decía, hay muchos temas a tratar dentro de la seguridad de Kubernetes, pero es importante también aclarar que en la actualidad vulnerabilidades propias de la tecnología, por eso les contaba al principio que está bueno tomarlo como una tecnología, conceptualizarlo de esa forma, no se conocen, o no al menos del riesgo grave. Está bueno también contarles que al principio, en las primeras versiones de Kubernetes, había muchas vulnerabilidades y algunas de esas vulnerabilidades eran muy graves. hubo, por ejemplo, en algún momento una vulnerabilidad que dejaba expuesto un endpoint hacia Internet, y a través de ese endpoint, con un query param, se podía hacer ejecución remota de código sin ningún tipo de autenticación, lo cual es bastante grave. Está bueno también entender que Kubernetes funciona a un grado de abstracción tal que la comunicación con las personas, administradores, usuarios, es a través de APIs. Vamos a estar trabajando siempre en capa de aplicación, entonces imagínense que esto era como hackear un clúster con un curl, nada más. Algo bastante loco. Hubo una auditoría hace un par de meses, como Kubernetes está en manos de esta fundación que yo les decía y además es open source, se llamó a una auditoría de seguridad que la tomaron, en este momento no me voy a acordar específicamente el nombre, pero fueron dos empresas, y se estudiaron todos los riesgos que existían anteriormente y se estudiaron nuevos vectores, nuevos posibles vectores de ataque para poder mitigarlos. Así que actualmente, en la actualidad, vulnerabilidades propias de lo que es la tecnología de orquestación, digamos, de Kubernetes, no podría decirles que no hay una específica, o no una que sea de riesgo alto. Sí, hay otro tipo de vulnerabilidades que todavía existen, que son propias de la tecnología de contenedores, que es lo que nosotros estamos orquestando, digamos, que es a lo que le estamos dando un techo con la plataforma. Y eso es algo muy loco porque generalmente en el mundo de los DevOps es como un mito. Cuando vos te metés mucho en temas de seguridad y empezás a hacer pentesting y a indagar mucho sobre estos temas, la mayoría de los DevOps te dicen, pero no existe una vulnerabilidad en Docker. Docker no tiene vulnerabilidades. Y eso no es correcto. No solo no es correcto porque hay vulnerabilidades específicas de Docker, sino que además hay vulnerabilidades también específicas de la tecnología de contenedores, porque Docker es uno de los exponentes de esa tecnología, pero después hay otros más. Ahora, sí es cierto que dentro de Kubernetes no es tan simple explotar esas vulnerabilidades, pero acá entra otro problema que se combina con lo que podría ser considerado una vulnerabilidad propia de Kubernetes, y es que si bien no es una vulnerabilidad propiamente dicha, o no de Kubernetes, sino de la tecnología que subyace a esa plataforma, la falta de administración o la mala administración de un clúster, por ejemplo, no aplicar, permisos, Kubernetes tiene, por ejemplo, algo que se llama control de acceso basado en roles, el no aplicar esas cuestiones o pod security policies permite que, por ejemplo, nosotros dentro de un clúster tengamos containers corriendo en modo privilegiado, container corriendo con usuario root, que tengamos ciertas particularidades que combinadas pueden dar lugar a una vulnerabilidad bastante grave. Podemos, a través de un, no sé, por dar un ejemplo, un query param, lograr una ejecución remota dentro de un contenedor y después escapar ese contenedor tomando ownership del nodo y después del clúster completo. Entonces, pasando un poco en limpio, si bien no tiene vulnerabilidades graves específicas al día de hoy, las tuvo en su momento, quizás esas vulnerabilidades sí están determinadas por otros factores que son, por un lado, la tecnología de contenedores con sus vulnerabilidades propias y, por otro lado, la falta de administración que hacen que esos vectores sean explotables.
Excelente, Tincho. Excelente.
Algo sabe, ¿no, Tincho? Me parece que algo sabe.
Por lo menos.
Totalmente. Bueno,
pero he tenido la fortuna de trabajar con gente que sabe muchísimo más de lo que es la tecnología en sí. Yo a veces un poquito más orientado a seguridad, pero les aseguro que hay personas que son bestias con Kubernetes. En el buen sentido de la palabra.
Claro. Tincho, y digamos, en base a tu experiencia y demás, porque Kubernetes termina siendo nuevo y por ahí muchas empresas todavía no se animan a adoptarlas o no se animan a desembarcar, digamos, en esta tecnología en particular, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo puede hacer una organización para tomar estas buenas prácticas? Primero, desembarcarse en Kubernetes y tomar estas buenas prácticas que por ahí vos mencionás.
Mirá, está buenísimo que justo esta pregunta venga después de lo que acabamos de hablar y de lo que te dije, eso de que hay personas que son bestias en el buen sentido de la palabra. Generalmente, y a mí particularmente, me ha pasado de encontrarme con personas que son muy grosas, con los cuernetes, que están a un nivel al que yo no estaría, pero ni dedicándome 24/7 a esto, también porque estoy más enfocado en otras cosas, como por ejemplo lo que hablábamos, el tema de seguridad. Y acá es importante hacer un poquito ese resumen de cuestiones personales, porque creo que a veces las empresas cometen ese error, entienden a las tecnologías nuevas como si fuesen un todo o una única cosa, administrable o gestionable por un único perfil. Entonces, de golpe, vos tenés a un único perfil, como el de DevOps, que, bueno, Pablo explicaba en el podcast anterior la diferencia entre DevOps y SRE, pero bueno, hablemos de DevOps como para que se entienda un poquito más, gestionando absolutamente todo lo que tiene que ver con un cluster. Entonces, desde el despliegue de aplicaciones hasta el despliegue de infraestructura, hasta la disponibilidad de los servicios y, por añadidura, cuestiones de seguridad, con quizá por ahí las recomendaciones por default. Y la verdad es que la especificidad, si se quiere, de los roles es muy importante por cuestiones como las que les contaba hace unos segundos. Mucha gente, por ejemplo, cree que no hay vulnerabilidades en las tecnologías de contenedores. Y creo que eso está bien, que no se sepa por un lado, pero está bien que las empresas entiendan que tiene que haber gente dedicada a eso. Cada vez las tecnologías es como que avanzan más, estamos viendo una evolución constante, entonces es bueno que en estas cosas siempre haya roles que sean específicos, que se dediquen a cada una de esas cuestiones. Qué sé yo, por ejemplo, en cuanto a lo que es la tecnología cloud. Vos tenés cloud engineers que se dedican también exactamente lo mismo, el aprovisionamiento de infraestructura, las configuraciones a nivel cloud. Pero por ahí descuidan algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con Kubernetes. Entonces, es muy común que vos hoy por hoy te encuentres con una aplicación que tiene una vulnerabilidad, que es explotable, que te permite acceder a un contenedor, a partir de ahí tomar un nodo, a partir de ahí tomar un clúster, y resulta que el cloud engineer estuvo trabajando sobre cuestiones de seguridad perimetrales específicas del cloud, sin tener en cuenta esto que yo te decía, que por ahí es un poquito más fino. Así que bueno, creo que un poco pasando en limpio, Maxi, la respuesta sería eso, entender que son tecnologías muy vastas y que así como son vastas, con B corta, está bueno entender que no basta con un solo rol para administrarlas, sino que tendría que haber no solo especificidad de roles, sino también un grado de especialización bastante fino en cada cuestión.
Bien. Che, Martín, y justamente, bueno, hablando de roles, nosotros como seguridad necesitamos obviamente siempre auditar eso. Vos, ¿tenés alguna herramienta open source que nos puedan recomendar para identificar las malas prácticas de seguridad en los contenedores?
Sí, hay un par de herramientas, Chicho. Yo particularmente he estado trabajando, cuando trabajaba como DevSecOps, utilizaba algunas. Bueno, tuvimos la oportunidad en el podcast anterior de escucharlo a Pablo cuando hablaba del tema de CLAIRE y demás. Eso es muy importante porque es una forma de detectar vulnerabilidades específicas en los contenedores, algo que es muy importante, valga la redundancia. Pero como te decía, yo particularmente he tenido la posibilidad de usar tres. Una es KubeHunter, que es de una empresa que se llama AquaSec, si no me equivoco. La otra es KubeSec, que es de Control Plane, que es también una de las empresas que tiene una distribución de Kubernetes. Y la otra se llama KubeScan, que es de CyberArk, que es una empresa de seguridad específicamente. La última, esta KubeScan, permite hacer un escaneo de roles y determinar qué roles específicos dentro de un clúster tienen, por ejemplo, privilegios elevados, para poder aplicar después ciertas políticas y restringir lo más posible el uso de esos privilegios dentro de un clúster. La anterior, KubeSec, está más orientada al análisis estático de los manifiestos. ¿Se acuerdan que yo les decía en un principio que mayormente vamos a trabajar de una forma declarativa en Kubernetes. Esa es una facilidad además que nos da Kubernetes. Entonces lo que podemos hacer con esa tool es escanear los manifiestos y nos va a decir qué cuestiones por ahí podrían representar una vulnerabilidad o cuáles otras cuestiones podemos estar obviando para hacer un deployment que de base ya sea seguro. Y después KubeHunter, que es la de AquaSec, es un poquito más integral. Verifica roles, verifica algunas cuestiones como tokens dentro de los contenedores que puedan servirnos para hacer llamadas sin autenticación, o autenticándonos, perdón, con ese token, pero a la API de Kubernetes, un pod que no tendría la necesidad de hacerlo. Así que bueno, yo me centraría en esas tres tools. KubeHunter de AquaSec, KubeSec de Control Plane y KubeScan de CyberArk.
Bueno, ahí para los que están online, ahí lo están poniendo en el GitHub, ya está en el chat. Así que bueno,
buenísimo.
Muchas gracias.
Esto es en vivo. A medida que vas hablando vos, Tincho, yo lo que hago es, igual siempre lo hacemos, pero estoy buscando las herramientas, ¿viste? Abriendo los tabs, y después a lo último siempre nosotros publicamos las referencias o los links.
Está bueno porque además yo por ahí es como que me extiendo un montón, pero bueno, soy bastante disperso, así que ustedes vayan cortándome y diciéndome, che, para ahí, acá, esto. Así.
No, está perfecto. Aparte, como habías dicho al principio, hay mucha tela para cortar, hay mucho para profundizar, sí, sí, y la verdad que el podcast tiene esa idea, digamos, ser un disparador, como comenzamos a hablar antes, digamos, cuando estábamos off the record, ser un disparador, sí, para aquellas personas que se quieren iniciar en alguna tecnología o quieren aprender algo nuevo, y bueno, seguir compartiendo conocimiento. Bueno, me toca buenísimo. La última pregunta que voy a tener para lo que sería el 2019. Esta pregunta está más relacionada a algo... Por ahí, ¿cómo las...? O sea, a mí me gusta llevar esto a modelos prácticos, a modelos donde las empresas puedan ponerlo directamente en práctica. Y la pregunta tiene que ver un poco más cómo se puede hacer que esto escale de forma automática. Más allá de que la tecnología propia lo permita, ¿cuáles son las recomendaciones o qué nos puedes vos brindar desde tu conocimiento para que esto escale de forma automática, tenga los menores errores posibles y sea seguro al mismo tiempo?
Bueno, mira, la verdad que está buena la pregunta, porque en una de las partes vos mencionas algo que es muy importante, que es el tema automático. Es cierto, Kubernetes, y esto lo saben mucho más los compañeros que trabajan actualmente conmigo, están muchísimo más metidos en esto, bueno, los que trabajaron antes también, en estas cuestiones, yo te decía, más de gestión, de los deployments, del aprovisionamiento de infraestructura y demás. Yo estoy un poquito más metido en seguridad, pero bueno, también está bueno que lo asocies con la seguridad porque esto tiene que ver con la estabilidad de un clúster y vamos a estar cubriendo seguramente, y la disponibilidad de los datos, vamos a estar cubriendo parte de lo que es seguridad. Quizás sin querer, de manera indirecta, pero al fin y al cabo lo hacemos. Entonces, esto de lo automático es muy importante porque Kubernetes te da muchas posibilidades para escalar las aplicaciones, es decir, para tener copias de tus pods, para poder cumplir con los requerimientos que tengas en base a la carga que tengan tus aplicaciones. Por ejemplo, está el caso de las réplicas. Ahora, yo recomendaría un sistema que ya te lo da Kubernetes, que hay que configurarlo, digamos, que se llama HPA, que es el escalado automático Horizontal Pod Auto Scaling, escalado horizontal automático o algo así de pods. Entendamos también que los pods vendrían a ser nuestras aplicaciones, es la unidad mínima dentro de Kubernetes, puede contener una o más aplicaciones, pero bueno, nos quedemos con ese concepto básico. Entonces, este sistema lo que nos permite es definir una cantidad mínima de esos pods, una cantidad máxima, ¿sí? Ya tenemos dos límites, el mínimo y el máximo, y después límites de los recursos. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que si nuestra aplicación o conjunto de aplicaciones están consumiendo más del límite que nosotros definimos, comienza automáticamente a escalar, ¿sí? Esto es para poder cumplimentar, digamos, con esos requisitos de carga. Yo siempre recomiendo, digamos, utilizar esto porque si nosotros definimos réplicas, es nada más que eso. Desplegame 4 pods de esta aplicación. En cambio, con esto estamos implementando un sistema bastante más inteligente, es automático y además está basado en métricas. Que en este caso yo di un ejemplo de métricas que son internas, pero hoy por hoy existen muchas otras posibilidades de poder implementar este mismo sistema con otro tipo de métricas, incluso, por ejemplo, cantidad de requests que se están haciendo la aplicación, qué sé yo, hay muchas posibilidades. Pero bueno, me quedaría con esto, que pasando en limpio, digamos, el concepto es HPA. Después sí aparecen otros conceptos más chiquitos, como por ejemplo el escalado de clusters, que nos va a permitir que cuando no podamos cumplir con los requisitos para el escalado de esos pods en un nodo, se generen otros nodos para schedulear pods en los nodos que se acaban de generar. Todo esto además lo hace evitando el downtime. Después se hace un downscaling. La verdad que es fantástico. Van a aparecer también algunos conceptos que pueden ser un poco más complejos, como, qué sé yo, affinity, taints, tolerations, budget. Pero bueno, eso lo dejo como un poco de tarea para la casa, para la gente que nos escuche, pues la verdad que es algo que está muy bueno leerlo, es fácil de entender, la documentación de Kubernetes en esto es impecable, y les aseguro que se van a meter tanto como todos los que hemos tenido la posibilidad de meternos con Kubernetes.
Bueno, Tincho, te hago una consulta que me quedó ahí. Cuando vos hablas de cuando el deploy de la réplica, esa réplica ya está programada, o sea, ya está programada, va y la trae, o replica el mismo nodo que tenía.
No, a ver, vos tenés la posibilidad, por ejemplo, cuando haces un deployment, de decir qué cantidad de réplicas querés de ese deployment. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que si nosotros, en lugar de usar ese recurso que son réplicas, se llama de esa forma, usamos este sistema, el HPA, lo que va a hacer es desplegarnos el número mínimo de pods que hayamos definido, va a ir sondeando un componente que, si no me equivoco, es el Controller Manager, va a ir sondeando el consumo de recursos de la aplicación, y una vez que alcance un límite que también nosotros definimos, que puede ser un límite de CPU, puede ser un límite de memoria, en caso de que sean métricas internas, pueden ser otro tipo de métricas, una vez alcanzado ese límite, empieza a escalar para ir cumplimentando con ese threshold, digamos, que definimos de recursos, y va a escalar hasta el máximo de réplicas. En caso de que el nodo no pueda dar lugar a esa cantidad de réplicas que se van autoescalando, digamos, va a crear otros nodos. Claro. Esto no es propio del HPA, es del autoescalado de clúster, pero, digamos, son cosas que se combinan. En sí, el HPA, digamos, como sistema, yo creo que es el básico, digamos, para entender el autoescalado de pods en Kubernetes.
Bueno, muchas gracias.
Disculpa, una consulta. ¿Funciona similar a como en AWS las policies de autoscaling?
Tengo entendido que sí, porque, a ver, en AWS estaríamos hablando más de escalado de clúster, no de pods. Y la particularidad que tiene AWS, ustedes me corrigen si por ahí me equivoco o no lo explico adecuadamente, es que hay toda una parte de gestión que no está de nuestro lado. Todo lo que es el control plane, digamos, va a estar gestionado por AWS. Yo creo que si nosotros definimos el autoescalado de clusters, vamos a poder dar lugar a que tengamos un HPA que sea lo más eficiente y óptimo posible. No entendí, digamos, si este escalado sería en los workers, cosa que sí definiríamos nosotros, o sería en otros componentes. Yo creo que si son componentes específicos de lo que es el control plane, no lo manejaríamos nosotros. Eso puede pasar, digamos. Pero en el caso específico de los workers, sí.
Ok, sí, hay una parte que es medio black box para el usuario que no está disponible, pero bueno.
Exacto, pero por eso por ahí no se entendió bien, pero quise hacer esa diferenciación porque
está bien,
en el caso sí están administrados por nosotros, no te podría dar una definición específica de si en AWS específicamente lo haríamos con un cluster auto-scaling, o si vas a la consola de AWS y seleccionás opciones, cada cloud provider, digamos, tiene su particularidad. Pero creo que por definición y por una cuestión teórica, en EKS, que es la distribución de Kubernetes de AWS, la autogestionada, digamos, nosotros sí tenemos control de los workers, entonces sí podríamos definir un escalado de nodos. Por supuesto, el escalado de aplicaciones con HPA, eso seguro.
Ok, buenísimo.
Bueno, muchas gracias. Patricio, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Disculpa que no me presenté, pero entré
no,
medio
tarde. No pasa nada. Bueno, se ve que Patricio tiene varias preguntas. Para darle más información a Patricio y a todos los que estamos acá, ¿qué recursos online o qué libros podrías recomendarnos, Tincho? O, no sé, foros o canal YouTube, podcast, lo que sea.
Mira, quizá por ahí, para aquellos que les resulten como más o menos los videos y esas cosas, el canal de Pablo, que estuvo en el podcast anterior, está buenísimo. Y tiene un playlist entero de Kubernetes. Lo explica también a un nivel un poco más agnóstico, sin hacer referencia a cuestiones específicas de los proveedores cloud. Así que está bueno porque se pueden entender los conceptos desde un punto de vista más básico. Y además lo explica súper bien. En cuanto a libros o publicaciones, yo no tuve la oportunidad de leer alguna. Sí me recomendaron una de las personas con las que trabajé antes, que es bastante metódico y la tiene súper clara con eso. Así que me animo a recomendar ese libro que él me dijo que estaba buenísimo, que es, si no me equivoco, Master in Kubernetes, y creo que es una publicación de O'Reilly, si no me equivoco, o alguno de esos que publica estos libros de tecnología. O Packet, o alguna de esas. Pero bueno, es Master in Kubernetes. Yo sí tuve la oportunidad... perdón, Chicho.
Sí.
Tuve la oportunidad, digamos, de seguir mucho a un referente, digamos, dentro de lo que es el mundo de Kubernetes, que es Kelsey Hightower. Yo... En su momento le decía a uno de los creadores de Kubernetes, no sé si lo es específicamente, pero bueno, suena como más elocuente si lo ponemos en ese lugar. Y él tiene un repositorio que se llama Kubernetes Hardway, donde te explica, donde te va guiando para la instalación paso a paso de todos los componentes de Kubernetes. Y casualmente Pablo, en su canal, tiene un streaming que hizo en algún momento, siguiendo ese mismo tutorial. Así que estaría buenísimo que se den una vueltita por el canal de él y busquen esto, porque de esa forma, digamos, se puede entender específicamente todos los componentes.
Para los que no saben, Pablo es el peladoner.
Exacto.
Sí, lo pueden buscar ahí en YouTube como peladoner.
Lo buscan así, sí, perdón, lo buscan como peladoner, un personaje.
Tincho, tengo acá una última pregunta que es de Ronald, que la estás haciendo en el chat. Dice, ¿cuál fue la última vulnerabilidad descubierta en K8S?
En Kubernetes, la última vulnerabilidad.
Te mataron, ¿no? Pero...
No estoy seguro, pero creo que fue una vulnerabilidad que era, bueno, como lo hablábamos antes, las que son específicas de Kubernetes, generalmente están asociadas a cuestiones concretas de la API de Kubernetes, que es la interfaz con la cual se comunican todos los componentes, a través de la cual se comunican todos los componentes. Y si no me equivoco, se podía hacer algún tipo de request con una service account por defecto, digamos, autenticándose con un usuario, no me acuerdo si era system default del usuario o algo así. Además, esto iba combinado con otra cuestión, ahora me estoy acordando un poquito más, iba combinado con otra cuestión que tenía que ver con algo específico del protocolo HTTP. Y si no me equivoco, era de la versión 2 de HTTP. Bueno, la cuestión es que hacías un request, dejabas como un thread abierto y a través de ese request se enviaba algún otro tipo de información. Lo que se lograba, al fin y al cabo, como te contaba Chicho, no me acuerdo específicamente los detalles de esa vulnerabilidad, pero era terminar pudiendo hacer un request sin autenticación, y una vez que podés hacer eso es como si realmente fueses un administrador del clúster y podés hacer absolutamente lo que te venga en gana, desde desplegar un pod, matar un pod, hasta sacar, no sé, logs de las aplicaciones que pueden contener información sensible.
Pincho.
Bien.
Muchísimas gracias por todo.
Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nada, si por ahí se han quedado con alguna duda o no se explicó bien alguno de los puntos, saben que pueden consultar. Yo siempre trato de ponerle la mejor predisposición para poder contestarles, y como bien les contaba, estoy bastante más metido en cuestiones de seguridad que en cuestiones específicas de Kubernetes, que por ahí hacen a la parte más gruesa, digamos, más consistente y más interesante. Así que no duden consultar, que tengo siempre trabajo con dos personas que son unos monstruos. Trabajé con antes también personas que son unos cracks absolutos en Kubernetes, y puedo ser por ahí un poco un medio para poder conectarlos con esas personas y que se metan en esta tecnología, pues la verdad que está buenísimo, es fascinante, y desde el punto de vista de seguridad hay muchísimo para hacer, muchísimo para investigar, y fundamentalmente siempre muchísimo para aprender, que es lo que estamos haciendo con todo esto, estamos aprendiendo todo el tiempo. Así que gracias.
Bueno, Tincho, también agradecerte. Primero le voy a dar el pase a Maxi antes de hacer la cierre final, pero bueno, Maxi.
Bueno, muchísimas gracias, Tincho, por el tiempo, a la gente que estuvo participando. Fuimos anotando todos, damos los links que fuimos compartiendo. Y la gente también comparte, ¿viste? Porque yo decía que iba buscando ahí, que es cierto, estamos buscando, pero yo tampoco vivo en Kubernetes, digamos, mi fuerte es otro. Y acá hay gente que ya cuando entraban algunas preguntas bien, bien específicas, que AWS, que Kubernetes, yo decía, bueno, que hablen los que saben.
Y claro, además es un poco peluda la cosa cuando entras en el mundo de los cloud providers, porque cada uno tiene su particularidad.
Totalmente. Entonces, totalmente.
Ahí se pone heavy, pero está buenísimo.
Está bueno esto que la charla, digamos, este podcast que se graba en vivo y demás, se vuelve como una charla entre todos, o sea, la gente participa y súper contento por eso. Mi reflexión, lógico, o sea, para el año, para este año que pasamos, como el podcast y demás, estoy muy contento, me parece que estuvo muy bueno, hubieron muchísimos temas variados, así que, nada, nos vemos el año que viene, y de vuelta, gracias Tincho por ser, digamos, el último participante de este año, y nos vemos seguramente el año que viene.
Por favor, gracias a ustedes y feliz año para todos.
Muchas gracias Tincho, yo también.
Gracias.
Me toca también agradecerte, excelente, más que bien toda la respuesta. Muchas gracias también a todas las personas, todos los radioescuchas, como decimos nosotros, que estuvieron ahí firmes del otro lado, como siempre, participando cada vez más. Los incentivamos a que hagan como hizo Ronald, no me acuerdo quién fue, el que tomó el micrófono. Sí. Y habló, esa es la idea, digamos, que ustedes también puedan ser uno más de nosotros y puedan hacer las preguntas que sean necesarias, aprovechar a las personas que entrevistamos que tienen mucho para compartir, eso está buenísimo. Y bueno, ya como cierre final de este episodio número 32, ya pasaron 32 episodios, que si nos ponemos a ver, con un promedio de hora, mínimamente una hora cada uno, son 32 horas, o sea, un día y pico, casi un día y medio de grabación continua de podcast en estos casi 2 años. También muy contento como Maxi, como Chicho, como Raibar, como todos los chicos que hacen este podcast, como Marquitos García, que no se le escucha mucho, pero está ahí, también Santi, también Carlitos. Y siempre tiramos una frase final, y creo que hay una frase que es una frase hecha, pero es una frase que está buena para este tipo de cosas. Nosotros siempre, siempre tratamos de invitar a la gente a que participe en estas cuestiones, como por ejemplo en el Hacker Space que hace Chicho junto a Marquitos Oviedo, o estos encuentros que está haciendo Marquito García, Situ, con Maxi Soler, ahora en el Oeste también, como nosotros con Carlitos en los Meetup y demás. Desde hace 2 años para acá, creció exponencialmente la comunidad de InfoSec. Hay un montón de gente con ganas de compartir lo que sabe, y muchas veces, o la mayoría de las veces, en este tipo de eventos, sin cobrar un peso. Así que creo que la gente que le gusta esto tiene que aprovechar eso. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de compartir. Y recuerden siempre que no es lo mismo 10 años de experiencia que un año repetido 10 veces. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando en el episodio, en el primer episodio del año 2020. Feliz año para todos. Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.